Estás escuchando Posta.
Bienvenidas a Casi Famosas. Yo soy Tamara Telesnik.
Yo soy Gatia Moldavsky.
Y esto es un podcast sobre chimentos desde Kim Kardashian a Sol Pérez, en el que nos tomamos más o menos en serio la vida de les famoses, que son básicamente una excusa para hablar de todo lo que nos importa.
Somos dos fans de la farándula que llegamos para acabar con el consumo irónico, con el temor a perder mérito académico y con el temor a ver intrusos a escondidas.
Yo quiero un compañero en esta vida. Quiero un compañero para contarle mis cosas, para soñar juntos. Sueño con volver a formar una familia. Quiero a alguien que esté en el día a día, minuto a minuto. Quiero cuidar a alguien. Quiero darle todo mi amor y mi corazón a otra persona. Y dije, me parece que ya es hora, ¿no? Lo pedí con tantas ganas, lo pedí con tantas fuerzas, que no me cabe duda que me escucharon. Y no solo me escucharon, me dijeron, bueno, ya que lo pediste.
Bueno, este audio en muy, muy, muy mala calidad que acabamos de escuchar son las palabras que le dijo Pampita a su reciente
flamante
esposo, Roberto García Moritán, en el día de su casamiento. Bueno, la primera noticia de la semana es que se casó Pampita.
¡Yes!
Estamos muy contentas, muy felices por su felicidad. Se casaron el 22 de noviembre. En los jardines del Palacio Sanssouci o Souci, no sé cómo se dice, soy tan poco habitué que no sé ni cómo se pronuncia, en una ceremonia menos grande de lo que podría haber sido, podrían haber habido 500 personas y hubo 260.
Lo único que hizo con exceso fue que tuvo muchas damas de honor.
Muchísimas damas de honor.
Como low-key.
Sí, el vestido también.
Sí, ¿viste que se lo copió a Lea Michele?
Sí, igual Gabriel Lash dijo en lo de Mirtha Legrand, que es el diseñador, dijo, me causan gracia esas comparaciones.
Señor, es igual el vestido.
Bueno, este audio se los puse porque además de que obviamente me emociona como todo lo que dice Pampita y que refleja, ella lo dice de manera muy clara todo lo que nosotros venimos diciendo. Ella dice, yo siempre quise una familia, siempre quise esto, lo deseé, lo pedí con tanta fuerza. Yo quiero un compañero para todos los días, quiero un compañero que sepa mi día a día, que con el que soñemos juntos. Digo, todo lo que nosotros sabemos que Pampita quiere, lo dejó muy en claro. Algo que me llamó la atención es que ella habla como de un deseo despersonalizado. Dice, yo quiero un compañero, como que en un momento dice, yo te quiero a vos de compañero. Ella decía, yo quiero un compañero,
sí,
yo quiero una familia,
tremendo.
Yo pedí un hombre, como era como, bueno, el que sea, como no es que
está
es un
bien,
proyecto
sí,
que piensa con alguien.
Ella siente que encuentra eso, que buscaba en él. Evidentemente no es que él le despierta el deseo de ese proyecto, sino que ella lo tiene, cosa que ya sabemos porque lo conocemos bien. No se escucha una goma lo que decimos porque estamos una al lado de la otra. Entonces nos hablamos de costadito.
Pero me llamó la atención porque para mí como en ningún momento le habla a él, sino habla como un deseo sin un sujeto claro, o sea, una persona que cumple ese rol. Es como que un rol que ya está prearmado y alguien lo viene a ocupar, no es un rol
totalmente
que se arma en el camino. Eso me llamó la atención. Pero por sobre todo me dio mucha ternura porque se sinceró en las palabras, en lo que ya ella siempre transmite y deja claro que es esto, ella quiere estar,
quiere
un compañero,
familia.
Quiere una familia, no quiere lidiar con la soledad, no quiere lidiar con la individualidad, no quiere descubrirse ella misma sola, no quiere nada de todas esas cosas. Y bueno, en algún punto una dice, está bien, es tu elección.
Sí, yo siento que, más allá de que está bien, es muy tradicional ella en sus valores, sus deseos, etcétera, me parece que está muy guiada por el deseo siempre.
No, entonces, es lo que ella quiere,
por eso
obvio.
Me parece como súper celebratorio que lo lleve adelante.
Sí, y ella dice algo también que me causó mucha ternura, que es que dice, yo quería una familia y tengo todo un corazón para entregarles, quiero tipo amar gente y entregarme a un grupo de personas y darles todo mi corazón, y ojalá sea así, Pampita, ojalá sea así.
Bueno, la noticia número 2. Es así. A ver, hay muchos personajes, ¿ok? Estoy medio disperso.
Hay que hacer un glosario.
Sí, lo voy a tratar de contar lo mejor que pueda. Resulta que el señor Ángel de Brito mostró en Los Ángeles de la Mañana una foto de Stanislao Fernández, also known as DC, also known as, no sé hablar, also known as el hijo del presidente electo Alberto Fernández. Stanislao fue visto en esta imagen muy cerca, tipo, almost chape.
Sí, o sea, situación boliche.
Situación boliche, Balcón de la Plop.
Balcón de la Plop, un centímetro de distancia, dialogando muy cerca, se podría decir.
Muy cerca con Facundo Massey, histórico bailarín del Bailando. O sea, de estos que siempre le decimos que, ok, ustedes capaz no saben quiénes son, pero si vienen bailando como nosotras, son chabones que están hace mil millones de años y fueron levantando perfil. Dígase Jorge Moliniers, en su momento Laurita, etc. En este caso es Facu Massey, que es un chico que es gay, estaba soltero, ahora está en pareja con un chico, dice que no están de novios, que no están formalizados, que uno puede hacer lo que quiere, pero bueno, salió esta foto. La cuestión es que a Estanislao no le gustó un carajo que saliera esta foto y viene sosteniendo hace un tiempo ya que la prensa lo acosa y que lo que le hacen es muy violento al exponer su intimidad, y dijo que había una manipulación porque esta foto no se había viralizado, como había dicho Ángel, sino que lo que pasó en realidad simplemente fue que se la mandaron a Ángel y Ángel la expuso.
Sí, después la novia de él tiene una pareja.
Natalia Leone.
¿Por qué la transforman en italiana? No sé. Salió a decir que ellos tenían una relación abierta y que él no tenía que darle ninguna explicación sobre lo que hacía, y salieron a bardear a Ángel de Brito también. Y Ángel de Brito, que es un chabón que le encanta pedir disculpas y pedir perdón por sus actos, los mandó bien a las...
Le dijo, ¿tenés problemas de comprensión? Y le dijo, fue exactamente lo que dije. Que igual un poco es verdad, no es que nadie dijo, ah, acá está Stanislao siendo infiel. Que aparte, por lo general, esas cosas no se filtran tan así, si prestan atención a casos. Por lo general, al menos que una de las partes lo filtre, la prensa no suele filtrar de toque pruebas de infidelidades. Es como una regla implícita del business, parece. Sí,
que igual ya con el mundo, para mí, de las capturas y las redes y las fotos,
para mí siempre,
se flexibilizó.
Y eso es lo que señalaba Estanislao, que es que la excusa de se viralizó permite al periodista mostrar lo que quiera, pero bueno, nada. También es medio raro esto porque en realidad hace un tiempo Estanislao dijo que tenía una relación cerrada, ahora bueno, no sé, estará abierta.
Se abrió.
Evidentemente sí, porque al menos bueno. ellos sostienen esto ahora. Igualmente Facundo dijo que no hubo chape, que se fueron por separado, que se dieron un besito en el cachete y que nada más.
Yo no le tengo fe al futuro de la pareja de Estanislao con su pareja, porque creo que cuando una pareja, uno de los dos empieza a tener mucha visibilidad, siempre sí. algo se rompe ahí.
Sí, para mí
teorías de la farándula.
Es una muy fuerte. A la vez igual él reniega mucho de esto, entonces por ahí
sí, pero
yo
no
le imagino
lo puede
que
elegir.
Él estará aferrándose mucho
no puede, a claro, sus estructuras. Pero no puede elegir, lamentablemente no puede elegir.
Bueno, me caí súper bien ella, siempre está como charlando con la mujer de Kicillof, tipo a mí, eso me encanta. Bueno, nada, le deseamos lo mejor, me parecen muy cancheros y me parece que Estanislao, más allá que, bueno, se saca, pero que me parece comprensible, me parece que suma una idea interesante al periodismo farandulero en sus lecturas. Y me parece que está bueno escucharlo.
En la tercera noticia de esta semana, esta es una noticia que yo la vengo siguiendo hace mucho porque hace varios meses que vienen amagando con esta noticia, que es que se canceló, por lo menos por este año. Yo creo que parece que hasta que se replanteen qué tipo de marketing quieren tener, se canceló el desfile de Victoria's Secret. Para los que no saben o las que no saben, Victoria's Secret es una marca de ropa interior yankee mega, mega, mega exitosa y conocida, que tiene un desfile icónico una vez por año, que lo pasan por tele, donde sus modelos, que son todas modelos clase AA, Adriana Lima, Giselle Bündchen, Gigi Hadid, Bella Hadid, Kendall Jenner, todas las modelos como muy, muy, muy cotizadas de pasarela, desfilan en ese desfile. Esto, siempre hay algún cantante o alguna cantante haciendo un show, es todo como toda una performance que se solía televisar y que le vaya muy bien. ¿Qué pasa con estos desfiles? Es una institución muy antigua porque son todas modelos que cuentan que las semanas anteriores al desfile dejan de comer. Adriana Lima ha contado que solo toma líquidos el día anterior al desfile, como toda una serie de hábitos que tienen que ver también con un tipo de modelaje medio antiguo y un hábitos medio de mierda. Se los venía cuestionando porque eran todas altas, flacas, blancas, bueno, blancas cis. No todas, cis, que bueno, fomentaban como esta idea de la mujer como poco real, y en Estados Unidos
poco diversa, digamos.
Poco diversa y poco, sí, poco real también. En Estados Unidos tiene más, más trayectoria que acá el activismo borde, digamos. Ellos sí. Ellas ya vienen como hace varios años hablando de este tema, y se les venía criticando por la falta de diversidad. Una de las cosas que disparó las críticas más fuertes es que el año pasado Rihanna hizo un desfile de su propia marca, que es Fenty by Rihanna, en donde hizo un desfile de la concha de la lora con mujeres de todo tipo, desde cis, trans, gordas, negras, blancas, todo. Había de todo, es un desfile re hedonista, todo un flash medio salvaje, estuvo buenísimo. O sea, yo vi algunas imágenes, me pareció genial. Y bueno, se presenta como una marca mainstream que muestra otra manera de difundir su marca. Uno de los motivos, o sea, los motivos por los que se suspendió es, uno, por estas críticas, dos, porque ya no lo veía tanta gente el desfile, o sea, no ganaba tanta plata, y tercero, porque están bajando las ventas. Uno de los datos que para mí es importante es que a fin del año pasado a uno de los directivos de Victoria's Secret, uno de los más grandes, le preguntaron: ¿por qué no tenés gordas o mujeres trans en tus desfiles? Y él dijo: nosotros no contratamos, lo pensamos, sí, pero no hemos contratado ni chicas trans ni diversas. ¿Por qué? Porque el show es una fantasía. Es un show de 42 minutos donde te presento un mundo mágico, un tipo de mundo como fantástico, y como que esta es la imagen que queremos dar, como... Nada, un mensaje horrible, como que el mundo ideal es un mundo de estas mujeres, así que enhorabuena que se haya cancelado esta
institución. Váyase la mierda, señor. Igual quiero decir dos cosas. Primero, para quien no sepa bien qué son estos desfiles, para que se hagan una idea, todas las modelos clase A, para realmente ser clase A, tenían que ser elegidas. O sea, este es el evento que hacía que vos vayas a ser una Gigi Hadid o una modelo olvidada, digamos. Si no estás ahí, no sos clase A, básicamente. O sea, es muy, muy, muy importante en el universo del modelaje. Y si te daban las alas o no te daban las alas, etcétera. Que, bla,
mucha competencia interna.
Pero mucha competencia. O sea, es realmente muy significativa a nivel cultural. Y también, si sos un artista musical en ascenso, era muy importante que te llamaran para cantar ahí. O sea, es la diferencia entre ser clase A y no ser clase A en estos dos mundos. Eso es muy clave. Por otro lado, nada, quería decir también que me parecía muy llamativo que entre la idea de... O sea, obviamente es un evento viejo que pertenece a otra época. También se podría pensar eso alrededor de los concursos de belleza, por ejemplo.
Sí, total.
De las misses. Pero en vez de aggiornarse o de cambiar su forma, se eligen morir.
Sí.
Es muy llamativo.
Vamos a morir antes de contratar a una chica, ¿no? Trans, básicamente. Ese es el mensaje.
Totalmente. Bueno, la siguiente... Ay, nos encanta esta, ¿eh? La sí. Número 4... Karina Jelinek. Ok, o sea, voy a decir el titular, que es tipo dudoso porque no están así, pero ahora ampliamos. Karina Jelinek sorteó una cena con ella en Instagram y el ganador terminó detenido por la policía.
Es hermoso. O sea, el título es hermoso.
El título es hermoso. Es así. Hubo un evento extraño en su barrio privado de Nor Delta, no entendemos bien qué pasó. Ella, dos amigas y un señor terminaron en la comisaría. Le fueron a decir: che, Karina, what the fuck, ¿qué pasó? Y Karina dijo: mira, te explico. Yo organizé una cena en mi casa con dos amigas y con un invitado. Y él, de repente, se fue en su auto de la nada y rompió la barrera de Nor Delta. Y voy a, obviamente, a cuotear a Karina. Dijo: hizo el asado, aportó algo de dinero para el asado, después se arrepintió y salió corriendo. Había niños.
Había niños, niños, dato.
Había niños. No sabemos qué quiere decir, pero había niños. Y se fue corriendo con el auto, rompió la barrera, no sé qué pasó, qué tomó, qué se enloqueció. Y se fue con el auto a toda turbina, rompió la barrera. Me gustaría que de aquí en más este podcast se llame A Toda Turbina.
A Toda Turbina, o CF. El otro día un oyente, si nos estás escuchando, esto es para vos, me dijo que le dice CF a nuestro
mi copa.
Podcast y me copa, CF.
Hashtag CF.
No, bueno, después está, o sea, yo he leído varias notas porque como que no se termina de quedar claro qué fue lo que pasó. Una de las cosas que logré entrever entre las notas que leí es: Karina Jelinek había sorteado una cena con ella entre sus seguidores. Ella decía que, digamos, entre los ganadores había también un sorteo de otra cosa, como un kit de no sé qué belleza. Pero, bueno, una parte del sorteo era que si ganabas tenías una cena con ella. Este señor, al parecer, la ganó y asumió que con todo el kit cena venía...
Culear,
¿no? Como dice Tami, culear. O sea, así dicho en criollo. Y parece que llegó el momento, comimos la carne y le dijo: bueno, Karina, ¿ahora qué continúa? Y ella como: no, esto es todo. Y él como: ¿qué es esto? ¿Qué es? ¿Cómo que es todo? Romperé todo Nor Delta. No, bueno, pero como que parece que el chabón se enojó o lo que sea y se fue. Esta versión igual yo la estoy diciendo reinterpretada de mensajitos que entendí como en las notas que no terminan de blanquear esto. Pero no hay algo de que bien. El chabón pensó que iba a tener sexo. Eso pasó.
Sí, tampoco se entiende si este señor es el ganador de la... Ella había dicho que era una pre con ella. Si es ese ganador o si es un otro tipo. Bueno, rarísimo. Pero bueno, sucedió eso.
Ojalá Karina esté sana y salva y no la echen de Nordelta.
Ojalá. Bueno, y la quinta noticia de esta semana, esta es de estas noticias que a ustedes no les importan nada. Ay, y a Tami y a mí nos encanta porque es como la clase D de Hollywood, pero a nosotros nos importa.
No está en clase.
No está en clase. Ustedes los van a conocer en 5 años a estas personas cuando sean.
No, hay uno que ya lo nombramos tantas veces que si no lo conocen me ofendo. Después hay otro personaje que ya es como muy.
No, es muy específico.
Muy específico.
Bueno, Pete Davidson y Kaia Gerber fueron vistos remil chapando. Para quienes no se acuerdan, Pete Davidson, por el único motivo que nos importa su existencia, es porque es el ex novio con el que se comprometió Ariana Grande durante 2 meses y después cortaron.
Paréntesis. Año pasado. Ariana Grande, me río solo antes de hablar. Ariana Grande se separa de Mac Miller, conoce de un día para el otro a Pete Davidson, comediante de Saturday Night Live y guionista. Yo todo para decir que guionista. Se enamoran, se comprometen, no sé qué. Se muere Mac Miller en el medio, cortan Ariana y Pete Davidson.
Todo esto en 2 meses.
Todo esto en 2 meses. Pete Davidson empieza una gira tipo de depresión, de amenaza de suicidio y de citas con mujeres. Que ahora... arranca un nuevo episodio.
Claro, el chabón de que se paró de Ariana entró en una deep depression, tipo ha hecho shows donde se pone violento, qué sé yo. Chabón además tiene es bipolar, amenazó con suicidarse tipo en su Instagram y Ariana lo fue a buscar.
Es una mierda.
No, esto. Es una mierda, pero Ariana lo fue a buscar una vez a la puerta de Saturday Night Live porque él amenazó con que se iba a suicidar. Bueno, después de eso se lo vio con muchas minas, entre ellas Kate Beckinsale, una actriz, googleenla, divina. Él era más chico, todo re hot. Una actriz
tipo de época 2000, digamos. Sí, como extendieron en 2000.
Película de domingo en cable.
Total, 100%. Y tipo, no sé si no está tipo en Pearl Harbor, algo así. Claro. Y con Margaret Qualley, que todavía no saben quién es, pero van a saber quién es en 5 años. Y para mí, este personaje, googleenlo porque es un 1,000,000,000, talentosa, hermosa, etc.
Bueno, ahora lo vieron chapando la última noticia con Kaia Gerber. Kaia Gerber la conocemos principalmente por ser la hija de Cindy Crawford. Y segundo, porque tiene 18 años y es una modelo de pasarela muy cotizada. O sea, es una de las que está más top ahora.
La próxima Kendall.
Nada, es como una pareja muy cool.
Así es. Ya venían hace un tiempo, ¿no?
Se los había visto por Nueva York, se los ve tomando algo, comiendo algo, yendo a un show. Se los había visto así y ahora como que chaparon full blanqueo.
Ella cumplió 18 en septiembre. Para pensar. Un tema que nos encanta. Bueno, nada, ellas fueron a un casamiento, ¿no es cierto? En Miami. ¿Ya lo dijiste?
No dije eso.
Bueno, nada, fueron a un casamiento y chaparon en la pileta. Y fueron de la mano al casamiento. Ojo, que para mí ya es tipo formalización.
Sí.
Bueno, eso, en fin.
En fin.
Hay un montón de mujeres que están esperando que Benjamín Vicuña...
A ver. Gracias, querida.
Hay un montón de mujeres que están esperando que Benjamín Vicuña se separe de la China y, si es posible, con un engaño, con una infidelidad.
¿Por qué?
Por lo de que vivió Pampita.
Por justicia divina.
¡Ahí está! ¡Sácalo!
¡Basta, querido! Sácalo, ¡por karma! Porque esto sacalo. Es karma, flaco.
¿Qué dijiste?
Porque la vida es un pollo al espiedo, que giga.
Bueno, la noticia indiscutida de esta semana que pasó es, sin dudas, que se separaron la China Suárez y Benjamín Vicuña después de casi 4 años de relación.
Todavía ellos no lo han confirmado, pero lo dijo Ángel de Brito, que es básicamente lo mismo que lo diga la China Suárez.
Obvio. Nadie confiamos más que en ese ser siniestro.
Encima, claro.
Digo, es siniestro, pero confiamos.
Es una figura re antigua la de Ángel. El otro día le hablaba. Bueno, basta desviar. Estamos 17 minutos de noticias.
Vamos a hacer un podcast de 50 minutos. ya lo vamos a hacer igual porque me encanta. Pero bueno, lo que vamos a hacer es que la China y Vicuña se separaron. Es un rumor que viene desde agosto. Lo hablamos 80 millones de veces. Ahora él se fue a Chile, que era el plan original, porque tenía que ir a filmar. A todo esto encima tuvo un derrame su padre, o sea, está en la mala total, pobre Benjamín. Y la China, en vez de ir a Chile con él, después de la fiesta de fin de rodaje de ATAB, a la que fue sola.
Idiosa. Y subió muchas stories como buena separada.
Se fue a Miami con sus amigas y sus hijas. Que como eso, buena más que con plata esté separada, no puede decir otra cosa ese evento, tipo... Hijes, amigues, todos juntos a Miami. Está separada, amiga, no hay dudas.
Sí, teorías por las que se separaron, varias. Se habla desde que la China no era lo suficientemente ama de casa como para lo que a Benjamín le hubiese gustado.
¿Y qué le dijo Benjamín?
Esto
con Pampita no pasaba.
No creo que la haya, boluda, no creo que le haya dicho esa frase. O sea, el nivel de carencia de corazón que tenés que tener para decir algo así
es muy fuerte.
Bueno, como desde críticas, tipo, la China, tipo, che, ¿dónde está la comida hecha? Te acabo de llegar. Y ella como, hacétela vos, como medio peleas así. O de orden y limpieza.
Hay dos teorías, que son las que venían sonando igual desde agosto. Una es que el señor extraña a su familia, casita feliz con Pampita, que no es lo mismo que pudo armar con la China. Esa es versión 1, de ella es desprolija, la pendeja, no sé qué.
Y otra opción, opción dos, es que él fue infiel.
Obvio.
Oh, sorprendidas. Oh,
sí. Soy en shock. Sí. Esa sí que no me la esperaba.
Disappointed but not surprised.
Nunca le ha pasado a Benjamín Vicuña algo así en ninguna de sus parejas. Nunca.
A la vez también hay rumores de que él es muy celoso, que había hecho reescribir las escenas de Atab que ella compartía con Gonzalo Heredia porque era muy hot, etc.
Quiere en coger fin. Él y que el resto no coja, básicamente.
Como un buen hijo de la mierda.
Basta, Tami, pobre Vicuña, todavía no sabemos.
Yo soy re fan de Vicuña. Yo soy, mira, esta pareja es mi favorita, yo estoy muy dañada por este evento. Así que mínimo sé compasiva conmigo.
Lo voy a hacer.
A lo que vemos es que acá había dos teorías. Una que nos importa menos, en sí. este caso por lo que vamos a hablar, que es la de que la casita feliz no te la sostiene tanto China. Y la otra es la de infidelidades. Obviamente, ¿qué pasó? Rápidamente en los medios de comunicación, antes de que haya confirmación, que igual ya está casi 100% confirmado, se está esperando el comunicado que se supone que va a venir cuando los dos vuelvan de sus viajes. Los medios de comunicación empezaron a titular tipo el karma de la China Suárez. Lo que se merecía la China Suárez.
Le volvió. Todo lo que das vuelve.
Pequeño recap. Si se lo olvidaron, en su momento lo hablamos, creo que hablamos de esto en agosto, que hicimos como un recap del motorhome. Lo voy a comentar muy, muy brevemente, te lo juro.
Por favor. 20 minutos
evento,
después.
Hija de puta. Evento número uno. Nico Cabré y la China Suárez se conocen durante Los Únicos. Él se separa en medio de rumores de infidelidad de Eugenia Tobal, que acaba de perder un embarazo. Rápidamente se pone novio con la China Suárez y ella queda embarazada a los 19 años. Evento número dos. Pampita y Vicuña se separan después de 10 años. Que sí, que no. En el medio episodio Motorhome, Pampita y Vicuña. En fin, entonces...
Pampita y Vicuña, no, la China.
Bueno, la China y Vicuña, me haces contar rápido y me pongo nerviosa. A lo que vamos es que tiene esta fama en los medios, que los medios obviamente se ocuparon la patria panelista de la
patria panelista.
Alimentar, de la China Suárez es una rompehogares.
Sí, una rompehogares y la idea de que once a cheater, always a cheater, ¿no? Como dice sí. Jennifer Aniston, de que bueno, si vos, o sea, de que si te lo hizo a vos, o sea, de que si tu relación empezó así, seguramente te lo vuelva a hacer o vuelva a pasar, o de que si vos se lo hiciste a alguien, alguien te lo va a hacer a vos, digamos.
Sí, totalmente. Y bueno, el audio que escuchamos es esta señora, que se me fue el nombre, no estoy muy
centrada. Sandra Borghi,
que después pidió disculpas. Y después hubo otra frase que para mí estaría bueno como... a dañar de este concepto, que de esta mujer que se llama Natalie Weber, que nunca entendí bien quién es.
La pareja de Mauro Zárate, el jugador de Boca.
Ahí tienen. Que dijo, yo creo que estando la China y Vicuña involucrados, sí, realmente hay infidelidad. Esto me encanta, porque es tipo, si están ellos, salí.
Pues si están estos dos, o sea, tremendo garcas.
No tengo datos, no sé qué pasó, no tengo información, pero si están estos dos, alguien cagó a alguien, ¿eh? Si la infidelidad es de él hacia ella, lo aplaudo. ¿Qué?
¿Qué, viste cuando decís cómo funciona ese cerebro? O sea, ¿cómo claro. llegó a esa conclusión?
¿Cómo fue esa sinapsis, señora? Así ella come un poco el veneno que le dio Eugenia Tobal y a Pampita. ¡Bueno!
¡Come del veneno! Bueno, ¿qué decir? ¿Qué bueno, decir? Tami hizo una encuesta en su Instagram que es muy importante porque es casi una encuesta sociológica. Estamos acá basados
investigación.
En... tenemos una investigación.
Periodismo de investigación.
Hemos tomado una serie de casos modelos. Hay target de todas las edades y géneros. Y sobre si está bien estar con, o sea, si es poco sororo, digamos, estar con una persona que está en pareja monogámica y cerrada, digamos.
Te leo la pregunta textual.
Dale.
¿Coger con un varón que tiene pareja es poco hashtag sororo?
¿Pero por qué solo con varones? ¿Coger con una mujer que está en pareja con otra mujer también puede ser poco sororo?
Bueno, coger con una persona que está en pareja con una mujer es
claro.
poco sororo.
Ahí va.
Está bien, tenés razón, me parece que estamos hablando del modelo clásico patriarcal, estamos hablando de este caso también en particular. Pero bueno, la cuestión es que la encuesta igual es de hace una hora, votaron a prox, hoy no sé contar, creo que 113 personas, tengo que
Perfecto.
Sumar. 113 personas y en este momento va ganando el sí, es poco sororo con un, ay, espera que le puse like a cualquier cosa, con un 58% de sí, es poco sororo y un 42% de no, no es poco sororo.
Bueno, para mí, entremos en esta discusión que me encanta, me fascina, no tiene nada que ver con nada que yo sepa. Hay atenuantes, digo, ya te lo han comentado vos por privado, pero vamos a hacer el primer atenuante. No es lo mismo estar con una persona que está en pareja y vos conocés a la pareja o tenés vínculo con la pareja que con una que está en pareja y vos no sabes quién es la pareja.
Está bien,
partamos
de la idea de que estamos hablando de que yo no, yo me cojo un casado. Yo no tengo ni puta idea de quién es su mujer.
Claro,
ni
ese, puta ese idea. Es el escenario.
Después, si es tu hermana, capaz, negri, fíjate, te estás equivocando.
No, pero bueno, ese es el escenario modelo. Está mal, A priori me parece que no, estoy tibia, no sé si jugármela. A mí me parece que no está mal, o sea, no está mal o no mal, siento que es algo que sucede y siento que, no sé si está bien o mal, es algo que está y que no conozco muchos casos en donde una persona que siente deseo por otra, que esa otra persona esté en pareja, resulta ser un freno absoluto, salvo que conozcas a la pareja o algo así, digamos. Si no conoces a la pareja, esa persona, lo conoces un día, lo deseas, y te dice, estoy casada, o estoy en pareja, pero quiero estar con vos. No sé si existe algún caso donde, bueno, deben existir, pero no sé si es un motivo suficiente para frenarte de ejecutar el deseo, digamos, el deseo sexual.
Yo sobre la infidelidad en general pienso dos cosas. Nunca diría a priori que es algo que está bien o que está mal.
Es algo que sucede.
Es algo que sucede, que decidís efectuar, seas la parte que seas. Me parece que ahí lo que hay que contemplar es las formas, si estás siendo o no cuidadoso con el otro, si estás tratando de ser o no dañino con el otro. En el caso de dañino. En el caso de generar daño, me parece que, intencionalmente, me parece que ahí sí contempla si sos la otra mujer, digo, más allá de que no conozcas a la otra, generar daño intencionalmente me parece siempre una forrada y que no da. Si no, me parece que lo que hay que aplicar es, si sos el señor, ser cuidadoso, fin. Eso por un lado. Y por el otro, ser honesto en relación a tu deseo y por qué estás tomando las decisiones que estás tomando. Consejo de amiguis.
No, sí, yo, a ver, para mí hay un tema que es clave en la discusión sobre gente que está con gente por fuera de la pareja, incluso si tiene una pareja monogámica, que tiene que ver con esto del cuidado. Creo que acá hay algo que es muy fino. Ayer lo hablaba con una amiga, Lari, por ahí me estés escuchando. Hay algo que tiene que ver con el cuidado, con que una sabe, incluso cuando una tiene una pareja monogámica y no decide como blanquear o institucionalizar el hecho de que tenemos deseo por otras personas, una sabe igual que su pareja no deja de tener deseo por más que el acuerdo sea la monogamia, y una sabe que hay situaciones en donde la racionalidad baja y el deseo sube y las personas toman decisiones que por ahí, si te sentás a charlarlo en un café, no te va a decir que va a tomar esa decisión, pero en el momento la toma. El tema es, o sea, sabemos que son cosas que pasan y que pueden pasar. El tema es los cuidados. Digo, vos tomaste esta decisión, lo hiciste, o sea, ¿qué haces después con eso? Si me la haces sentir, si lo percibo, si empezás a tener una actitud errática, si me lo haces sentir desde el lado más del pareja que por el hecho sexual en sí mismo. Después, si vos lo hiciste y te cuidaste y yo no lo percibí y está dentro de lo que es, se puede considerar algo eventual, bueno, bienvenido sea.
Bienvenido sea. Igualmente, volviendo a The Other Woman, yo digo, evidentemente por las respuestas en mi cuenta de Instagram, hay gente en desacuerdo, pero a mí me parece que si yo no tengo una responsabilidad emocional con la otra persona, si no conozco a la otra persona, ¿cómo me voy a hacer cargo de lo que le va a hacer daño o no? Porque me parece que lo que pasa con esta pregunta de estar en pareja con otra mujer te hace poco sorora, que paréntesis, si nunca escucharon este planteo, es un planteo. Vayan a Twitter, es muy habitual, tipo 10.000 faps. ¡Ay, te haces la feminista y te coges a un casado! ¡What the fuck! O sea, a mí lo que me parece que es muy grave, que ya lo hablamos cuando hablamos del motorhome, es que esta pregunta lo que oculta es la responsabilidad del varón sobre su propio vínculo. ¿Cómo le voy a reclamar a alguien que no forma parte de mi vínculo cosas que pasan en mi vínculo?
Sí, sí, totalmente, totalmente.
Y este caso sería, me enteré, ¿no? Que el señor es infiel. Que el señor con su pito, no sé, manejalo, amigo, administralo vos. ¿Cómo voy a responsabilizar a una tercera de lo que haces vos con tu pito?
Y después vamos a lo que significa la idea de sororidad, digamos. Porque también es esto, es aplicar cualquier término para todo. La idea de sororidad es una idea remil bastardeada. Todos hemos sido responsables en algún punto de haberlo usado banalmente en cualquier situación. Pero hoy en día se usa para básicamente cualquier situación en donde una mujer no banca a otra mujer frente a cualquier escenario. Es tipo, sos poco sorora. Digo, la sororidad de esto de bancarnos entre mujeres tiene que ver con correr un dispositivo que siempre pone a las mujeres en duda o en cuestionamiento o en duda por ser mujer, en quitarle mérito por, es en desarmar esos dispositivos.
situaciones de violencia,
pero digo, la sororidad o el compañerismo con otras mujeres tiene que ver con evitar que a una mujer se la juzgue o se la critique o se lo que sea por el hecho de ser mujer, que no se la esté criticando por eso. Después se la puede criticar por todo lo otro, digamos. Si vos estás, si a Tami la critican, perdón, Tami, te voy a soltar la mano. Si a Tami la critican, yo a Tami la voy a defender por sororidad. Si la critican porque dicen, vos que hablás de guiones, sos una piba que no sabes nada, andá a laburar, qué sé yo. Eso la voy a defender. Pero si después le critican como, che, mirá, te critico porque el guión que escribiste no es me gustó verga. El argumento, qué sé yo. No es, ni es una crítica machista por estar haciéndosela a una mujer, ni yo voy a saltar a defenderla por sororidad. La sororidad es solo en los casos en donde ves que a otra persona se la está bastardeando, criticando por el hecho de ser mujer y no por otro motivo.
Totalmente. Entonces, creo que si hilamos muy fino y medio que nos enroscamos, entiendo que en este caso lo que pasa es que en general, obviamente no es la regla, pero se da mucho más que haya un marido que tiene una The Other Woman que ¿sí? una esposa. Sí, estadísticamente sí.
Anda el CONICET e informate.
Anda a ver mis números, mis cifras que estoy manejando. Me parece que sí, o sea, vemos en la tele mucho más este sí, tipo de triángulo que un triángulo en el que... Sí,
la tercera en discordia, digamos, la idea esa.
Siempre es más común la tercera que el tercero en discordia.
Digo, pero sí, pero lo primero que tenemos que hacer para tener este debate es sacar la palabra sororidad del debate. Porque no, este por debate, favor, tipo, es o sea, si una mujer está con un chabón que está casado, no lo está, o sea, no hay que salir a bancarla por ser mujer, porque no se la está criticando por ser mujer, se la está criticando por estar con una persona que tenía un acuerdo que no incluía a una tercera. También, y además, de última, no hay que criticar a la tercera, lo que decía Tami, de nuevo. Digo,
de última, lo que podemos decir es, che, me parece que sos una forra si te coges un casado, que yo no estoy de acuerdo, pero correr totalmente la idea de que se pone en duda el feminismo de esta mujer por no sé qué culo. Y sobre todo me parece tener presente que qué pasa con la responsabilidad del varón en ese vínculo al hacer esta pregunta. Volviendo a la Chinese, lo que quiero decir, que me parece muy interesante de estos testimonios de Natalie Weber, no sé cómo Garcha se llama. Weber.
Es discípula de Weber.
Natalie Weber.
Sí, ahora hablar de los tipos ideales de relación.
Me encanta. Es que, primero que hay como un deseo mediático muy claro de castigar a la China Suárez. Que vuelve y vuelve y vuelve y vuelve. Entonces, hoy estaba viendo Mad Men.
Obvio.
A la mañana.
La acabo de rever también.
La estoy retomando, no la terminé. Estoy por la segunda temporada, cuento. Lejísimo, de lejísimos. Pero estoy en un bello episodio en el que Betty le dice, Don, yo sé que te coges con otra, vete de mi casa.
Sí.
Spoiler.
Ella siempre lo supo.
Ella siempre lo supo, tipo amiga, date cuenta. 100% bello personaje.
Bellísimo.
Pero lo que voy es que, pienso esto, voy a llegar a la China. De Betty Draper, libre. Te juro que vuelvo a la China. Es que pensaba en que, por lo general, cuando se hablan de infidelidad en los medios y de triángulo amoroso, pienso, por ejemplo, en el Motorhome original, pienso en Jennifer Aniston y Angelina Jolie, Brad Pitt, que es como el Motorhome de ellas. Siempre se termina armando como esta dicotomía, que es lo que hablamos en agosto, de la rompehogares y la loca desquiciada. O la clásica dicotomía, la que siempre se vuelve, de la puta y la virgen, o la puta y la esposa, o bla. Que es a partir de los estereotipos de los que trabaja Mad Men, que es súper interesante, porque sí, o sea, estoy por la segunda temporada, pero entiendo que los personajes que más se transforman no son los señores, sino estas tres mujeres, que parten de estereotipos clásicos de la época. De hecho, se vuelve todo el tiempo a Marilyn y Jackie, que eran como los estereotipos de mujeres posibles en aquella época, y bueno, se traspolan a los personajes de la serie. Y yo pensaba en esto, y pensaba en lo que decía Natalie, de esta idea de que las mujeres estamos catalogadas siempre en estereotipos, de los cuales una vez que caes en ellos, es muy difícil que te puedan recolocar o que puedas salir de ahí. Y si pensamos en varones, no se los condena a estas dicotomías, a qué tipo de hombre sos. ¿Cuándo escuchamos qué tipo de hombre sos?
Sí, no, o sea, no por ahí en dicotomías, pero sí creo que hay roles de tipos de hombres. Digo, creo que hay formatos de tipo de hombre. Tipo, Vicuña
total.
Es el
galán.
El que no puede parar de tirar eso, el que no puede parar de tirar onda, el picaflor, lo que se diría.
Sí, pero yo no creo que esté construida mediáticamente una posición como se suele construir alrededor de la
padre de familia, pero está, también por ahí no se presentan como dicotomías, pero yo creo que hay roles a ocupar.
Obvio que hay roles.
Hombres tipo esto, desde el padre de familia hasta masculinidades también, el padre
sí, forma
de familia,
de masculinidades, claro.
El picaflor, el soltero, el galán soltero eterno, de medio febal, medio ese flash. Creo que hay igual como roles prearmados. Después sí creo que por ahí tienen más grises, o sea, se les permite ser todo. O sea, Luciano Castro es galán y es padre de familia.
Por eso, si pensaba en Luciano Castro puntualmente, sí, me parece que se les permite una fluidez que la mujer no, me parece que se nos condena mucho más a determinados roles y a eso, como bueno, ya hiciste, como nunca te vamos a perdonar cuando Eugenia Tobal perdió el embarazo, como si hubiera sido culpa de ella, y te robaste al marido. What the fuck?
What the fuck?
What the fuck? ¿Entendés? Como me parece eso, que hay una cristalización alrededor de esas ideas.
No, y volviendo como a la pregunta original, a mí me sorprende bastante que el resultado haya sido que sos poco sorora si estás con una persona que está en pareja.
Yo estoy
como, somos bastante más moralistas de lo que pensaba, y eso que yo me considero bastante moralista y no pienso eso. Pero bueno, supongo que es algo para hablar. También es verdad que se te cambian los parámetros cuando te sucede a vos, ¿no? Como ya no te causa tanta gracia como cuando sos, digamos, la persona que no está involucrada en la relación. Pero bueno, somos más conservadores y conservadoras de lo que pensamos.
En fin.
Por último, en las Frequently Asked Questions de esta semana no vamos a hacer nada porque se nos pasó el tiempo, pero nos quedó una pregunta pendiente. La podemos responder la semana que viene, ¿no, Tami?
Sí.
¿De dónde sacan las fuentes los periodistas y las periodistas de Chimentos? Así que hold on, esperen una semana más y vamos a develar todas las fuentes.
Y manden sus preguntas a nuestras cuentas de Instagram, que son @galiamol y @tamitalesnick. Mándenos DMs, que nos encanta.
Sí, DMs ya de cualquier cosa. Esto fue todo y recuerden, como te ven, te tratan, si querés llorar, llorá, lo hago por mis hijos y lo dejo a tu criterio.
Escúchenos todos los martes y síganos en Posta, Apple Podcasts y Spotify con el nombre Casi Famosas y envíenos sus grandes dudas sobre farándula a @galiamol y @tamitalesnick. Yo soy Tamara Talesnick.
Yo soy Galia Moldavsky.
Y esto fue Casi Famosas.
Estás escuchando Posta, Radio del Futuro.